Mientras escuchamos a Lila Downs, que después vamos a hablar de ella, a decir, dar más datos sobre esta fabulosa cantante, seguimos con el tema del narcotráfico, porque es un tema que nos preocupa. Y voy a entrevistar a Horacio Calderón, que es escritor y analista internacional, un hombre que domina el tema, es considerado un experto en asuntos del Medio Oriente, África del Norte, ha publicado libros, en fin, tiene un background importante como para hablar del tema. Horacio Calderón, Luis Beldi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Mucho gusto, gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos, porque estamos, viste, con un tema que no es un tema ligero, no es un tema banal, no es un tema que hay que politizar y se está politizando.
Exacto, por ambos lados, por todos lados.
Sí, y yo te quiero preguntar algo. ¿El narcotráfico está instalado por culpa de los medios o está instalado realmente en la Argentina con plantas, se elabora, se están formando carteles?
No, yo creo que los medios de comunicación no tienen ninguna responsabilidad, por supuesto, en el tema del narcotráfico. Bueno, salvo algunos periodistas que puedan tener una visión un poco más, más benigna o más propiciatoria del consumo en algunos aspectos o la despenalización, etcétera, ¿no? Pero realmente la Argentina, a través de las décadas, porque esto no es obviamente una cuestión del último momento, que sí ha sido instalada por los medios, también por el mismo Papa, ¿no? Es decir, y por muchos que hemos estado advirtiendo desde hace años que esto podía llegar a suceder. Bueno, la Argentina es un país de tránsito, digamos un perfil muy rápido, ¿no? Sí. Es un país de tránsito predominantemente hacia Europa, de la cocaína que se produce, por ejemplo, en Bolivia, Perú y Colombia. Es un país de tránsito de la heroína de origen colombiano, cuyo mercado final es Estados Unidos. Es un país de tránsito y consumo de marihuana procedente de Bolivia y Paraguay. Es un país de fabricación, control de calidad, tránsito y desvío de precursores químicos para la elaboración de narcóticos clásicos como la cocaína, pero también de aquellos que, como la efedrina, fueron y probablemente sigan siendo utilizados, tal vez con otros métodos, para fabricar sustancias estimulantes tipo anfetamina, con destino al consumo interno nuestro y al contrabando a mercados como México y Estados Unidos.
Ahora,
además, por supuesto, discúlpame, del procesamiento de la pasta base, del residuo este mortal conocido como Paco, etcétera.
Ahora, no, o sea, ¿la Argentina no es un país de carteles del narcotráfico?
La Argentina es un país que tiene, una estructura, porque hasta en eso somos particulares los argentinos, en este caso en el mal sentido de la palabra, particular de lo que es el negocio del narcotráfico. En la Argentina actúan muchas organizaciones criminales transnacionales. Yo me niego a usar la palabra cártel porque la palabra cártel en realidad está mal aplicada, ¿no? Incluso hasta por Estados Unidos, etcétera, porque no tienen los atributos del cártel de estas organizaciones. Pero dejando de lado esas cuestiones de tipo académicas, las organizaciones criminales transnacionales que operan en la Argentina lo hacen como franquiciadas de las redes de corrupción y de protección local que tienen con, por supuesto, jueces, fiscales, tal vez gobernadores, intendentes, concejales y gente del poder político de los estados nacionales y provinciales. Si no, sería imposible pensar lo que está sucediendo acá, ¿no? Que tenemos, Luis, el país con mayor consumo de cocaína de América Latina, porque Brasil tiene, para que te des una idea, 900.000 usuarios, ¿no? Usuarios es una palabra que distingue al adicto del consumidor social, etcétera. 900.000 Brasil, y nosotros 600.000, pero si uno hace un cálculo por índice de población, somos los primeros. Fíjate una cosa, somos los primeros consumidores de cocaína en América Latina. Esto lo desmintió, por ejemplo, este personaje, al cual yo no acuso, pero lo desmintió públicamente, llamado Aníbal Fernández, pero son datos proporcionados por las Naciones Unidas. Esto no es un informe del Departamento de Estado que pueda tener una orientación de tipo política. Estamos hablando de las Naciones Unidas.
¿La salida de la DEA de Bolivia tiene que ver con el auge del narcotráfico en la Argentina?
Eh, por supuesto que todo tiene un correlato, ¿no? Yo soy partidario de la cooperación, por supuesto, con otros estados, la lucha contra el narcotráfico, porque esto es una amenaza transnacional, ¿no? Independientemente de que a veces se utilizan, a ver, las necesidades de algunos países para realizar a lo mejor otro tipo de actividades que no estén demasiado de acuerdo con sus leyes y con su soberanía. Yo quiero recordar, por ejemplo, la operación Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, en inglés, que no la hizo la DEA, sino la Oficina del Tabaco, el Alcohol de los Estados Unidos, que es bastante poco conocida, que hizo un contrabando de armas de todo calibre, muy sofisticadas, a México, destinadas a las organizaciones de narcotráfico mexicanas para identificar a quienes las usaban. Pero se hizo, por ejemplo, sin la autorización del gobierno de México. Ni siquiera con conocimiento del presidente de México, en ese momento Felipe Calderón, quien era un aliado en la lucha contra el narcotráfico, de lo cual nadie puede tener ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, en la medida que no haya una cooperación internacional, y creo que en este momento de alguna manera se está restableciendo, no solamente con Estados Unidos, con países de Europa, con países del Mercosur, de la UNASUR, etcétera, yo creo que estamos realmente frente a un problema grave de seguridad pública y de seguridad también nacional a largo plazo, ¿no?
Horacio Calderón, antes cuando decíamos un país de tránsito no le dábamos importancia porque era que la droga llegaba y seguía de largo, pero ahora la droga se elabora acá y también hay que reconocer que los tiempos cambiaron, no es la década de Escobar ni de Carrillo, se han vuelto más sofisticados,
pero por supuesto, claro.
Y por eso se ha encarecido también el producto. O sea que ya decir Argentina es un país de tránsito no tiene el mismo significado, entre comillas, leve que tenía antes, es grave ahora.
Por supuesto, porque estamos viendo justamente el índice de consumidores que hay acá,
claro.
Sean adictos o sociales. Además, acá también hay consumidores de heroína, que es mucho más más reservado eso. Por supuesto, no en la cantidad de la cocaína, ni mucho menos. Consumidores de marihuana. Lo que más se consume acá en la Argentina es la marihuana. Pero hay 600.000 usuarios de cocaína. Es el país que más consume en proporción de América Latina. Y además, Luis, hay un enorme peligro con respecto al tránsito, más que peligro, es una realidad, y es que parte del dinero que genera la droga queda acá en nuestro país para comprar voluntades. Entonces las redes de corrupción se van no solamente ampliando, sino aumentando cada vez más a nivel de jerarquías de las personas que están comprometidas. Y lo digo esto así a nivel genérico, porque uno no puede ir contra el honor de las personas y decir tal o cual persona está involucrada en esto o lo otro sin tener pruebas, ¿no? Entonces, pero acá, obviamente, por una cuestión de libre juicio y sano razonamiento, uno llega a la conclusión de que si hay 600.000 usuarios de cocaína es porque alguien las está introduciendo en el país y está dejando acá una cuota importantísima de lo que se transborda a otros lugares. Pero además, el índice de producción de paco que hay en la Argentina es un indicador muy claro de que la producción local está aumentando cada vez más, al margen de las drogas, la producción local, me refiero, de la cocaína en estado de mayor pureza, clorhidrato cocaína, a partir de qué, de la pasta base, que es lo que se recibe del exterior. Entonces, el colado, ¿no?, el residuo, la basura de todo eso, es lo que se conoce como paco, que es aumentado en proporción utilizando, por ejemplo, querosén, utilizando una especie de, como si dijera, polvo de vidrio, no a nivel de destrozar la garganta a nadie, ni el estómago, el cerebro, o sea, vos date cuenta el veneno que es esto. Bueno, esto está instalado en la Argentina, que además, como si fuera poco, se ha convertido en un lugar de refugio de jefes de narcotráfico, sea de sectores de la derecha o de la izquierda colombiana, porque acá hay sectores vinculados a los paramilitares y otros vinculados a la FARC, en menor cuantía. Yo creo que acá, objetivamente, y yo no soy de izquierda ni mucho menos, vos sabés, preponderan los jefes vinculados a sectores del sicariato de las bandas criminales colombianas que se han formado a partir de la descomposición de la UC o parte de la UC, que son las autodefensas de Colombia. Sin dejar de lado Sendero Luminoso, que también opera acá en el país, la FARC y todo tipo de organización, teniendo en cuenta que la triple frontera solamente hay entre 13 y 19 nacionalidades distintas operando en grupos criminales. Tenés chechenos, tenés por supuesto mexicanos, colombianos, brasileños, paraguayos obviamente, tenés de la mafia de Ghana, bueno, hay un sinnúmero, la mafia, en realidad no es mafia, las tríadas chinas y los grupos modelo Tonga también de origen chino, todo eso en Paraguay, que tiene fronteras en nuestro país. Y lo que ha agravado la situación ahora acá, Luis, si me permitís, sí, es que Colombia ha dejado de ser el primer país productor de cocaína para pasar al tercer lugar. El primero es Perú, luego lo sigue Bolivia y por último Colombia. Y justamente Bolivia es un país que tiene fronteras con la Argentina, bastante poco defendidas en este momento.
Sí, yo lo que estoy viendo es, como vos decís, hay una enorme erradicación de jefes del cartel. Pero claro, lo que ha cambiado también el mapa geopolítico ha sido la derrota de la FARC, los paramilitares, son dos grupos que se han quedado sin trabajo, son mano de obra desocupada.
Exacto.
Porque uno protegía el narcotráfico, los otros atacaban a los guerrilleros y los dos conocen el negocio, es decir, se han apropiado de un negocio y lo han traído a la Argentina.
Exactamente, y sobre todo, no solamente ellos, ¿no? Hay otro tipo de organizaciones transnacionales que también operan en el país, pero yo siempre sigo opinando lo mismo. Acá en la Argentina nadie opera si no es con el franquiciado de las bandas locales nuestras y de la red de corrupción que las ampara, ¿no?
Sí, pero qué peligro. Te digo, en las villas los consumidores, los que van a comprar, van con autos importantes, no. Pero sí, pueden ir tranquilo porque tienen la protección del narco, nadie los toca, dominan la villa, dominan la vida de la gente, para desesperación de las madres. El narco en la cárcel es odiado, el preso no lo quiere y tiene que andar con custodia en pabellón de refugiados, porque aunque el preso consume, lo ve como su perdición, como el tipo que le obliga a gastar un dinero en algo que no quiere y que está contaminando a sus hijos y su familia. Esto es muy contradictorio, pero es lo que ocurre en las cárceles.
Sí, por supuesto, eso no cabe ninguna duda, pero además, cuando hablamos de que una villa es una plaza, porque ese es el nombre con que se denomina, una plaza que maneja las organizaciones de narcotraficantes en la Argentina, es porque cuenta con una red de protección local.
Claro.
Porque si no tuviera una red de protección local, a ver, amparada por jueces, fiscales, policías, etcétera, bueno, esta gente no podría actuar tan impunemente como lo hace. Por más buena voluntad que pueda haber por parte de un gobierno, sea de este, el que pasó, el que venga, no se va a hacer absolutamente nada, no se va a poder hacer algo realmente positivo para detener esta amenaza, restringir los daños, poder contraatacar y desmantelar las redes, etcétera, si no se cuenta con una política de Estado para llevar adelante esto, y lamentablemente nuestros políticos de la A a la Z desconocen esto. O sea, hablan por hablar, y lo mismo sucede con quienes tienen muchas veces la responsabilidad de gobernar, sea en el Estado Nacional, que es el principal responsable, los Estados Provinciales, etcétera, con los tres poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, poder Judicial. Yo tengo 8.000 o 9.000. Recibos de correos electrónicos, que es solamente una parte de lo que uno recibe, enviados a diputados y enviados a senadores, hasta el día de la fecha no hubo un diputado o un senador que me dijera: señor Calderón, lo convoco a mi oficina para que usted me explique o me diga o me comente lo que está diciendo en Canal 13, en C5N, en TN, en CN20, porque a mí me invitan todos los canales. O sea, no hay un solo legislador en todos estos años. Esto me da vergüenza ajena, ¿eh? Sí. Esto me da vergüenza ajena, ¿no? Porque no me llaman a nadie. Y si uno habla con ellos, no sabe nada. Lo felicitan a uno: uy, ¿cuánto sabe usted? Y a uno le dije hace poco: ¿y por qué usted no llama? ¿Por qué no llaman para conversar, para ver qué se puede hacer? No tienen idea en absoluto del drama que está atravesando la Argentina, salvo en términos generales. Y cuando tienen que rodearse de gente, de asesores, ¿a quiénes nombran? Bueno, parientes, amigos, o a gente con la cual deben cumplir como dirigentes políticos o como punteros de zona. Y esto yo abarco todo el espectro político, ¿eh? En esto. Somos todos responsables en esto. No solamente el gobierno de turno o el Poder Judicial de turno. Lamentablemente somos todos responsables. Y hay muchos irresponsables en ejercicio de sus funciones en los tres poderes del Estado, en los tres poderes provinciales, que sin ser corruptos miran hacia otro lado o no se interesan por este tema.
Mirá, es importante lo que decís, que estemos llamando a la conciencia y nos acusen de instalar un tema que no existe. Esto es bochornoso por parte del gobierno. El gobierno ha desprotegido, primero vino la delincuencia, la desatendieron. Después quisieron, como llegaron las elecciones, atender a la delincuencia, desprotegieron las fronteras, sacaron los gendarmes, dejaron todo el corredor de Santa Fe y Rosario en libertad. Y ahí está el núcleo duro del narcotráfico en este momento.
Está en un núcleo de todo, pero acá, Luis, que a mí me gusta ser muy objetivo con respecto a estas cosas. Cuando yo digo responsables somos todos, bueno, yo me involucro en la medida que no he hecho a lo mejor lo suficiente para difundir esto, a pesar de que sí he actuado mucho. Pero todo el arco político del país es responsable. Claro. Nadie se interesa. A mí no me llamó ningún, salvo alguna excepción, así, pero no. Bueno, algún dirigente político, algún ministro me ha llamado, me ha consultado. Pero desde el punto de vista masivo de personas, yo tengo 8.000 recibos de correo electrónico, que es el 10% de los que más o menos abren un correo. Y de esos 8.000, no he contado porque realmente me da hasta escalofríos, ver cuántas personas, por ejemplo, borraron sin leer los mensajes que uno manda. Narcotráfico, el peligro del narcotráfico en la Argentina, la actividad delictiva de la Argentina. Bueno, no he leído, senador fulano, diputado mengano, concejal perengano. Y yo lo tengo, porque realmente sinceramente me da vergüenza ajena.
Vamos a seguir contando con vos, Horacio Calderón.
Pero con mucho gusto, cuantas veces quieras.
Para ir hablando y avanzando sobre este tema, pero también me preocupa, ¿sabes qué? Que hay gente que ama a Pablo Escobar Gaviria, que mira la serie con devoción. Yo veo en las redes sociales.
Bueno, es perniciosa esa serie.
Sí.
Y no sé hasta qué punto esa serie no es pasible de una acusación por
apología.
Por apología del delito.
Sí.
Pero esto sin hacer ningún tipo de cargo al canal que lo transmite. Y ahora te comento, te anticipo, que hay en camino 4 series más.
Ah, 4. Yo sabía la de Carrillo que le cambió.
Sí, no, creo que hay 4 series más. Justamente, claro, pues son temas que interesan, pero la yakuza japonesa, que es la mafia de ese país, es la mayor productora de películas sobre ellos y contra ellos que hay en el mundo. Entonces habría que averiguar muy bien todo esto, bueno, en algunos casos prohibirlas.
Acá, mira, en el caso de Pablo Escobar Gaviria, no sé si es por mi personalidad o mi formación, pero es un personaje que provoca repulsión. Ahora
repulsión, perdón, depende. Sí. También imitación, porque sí. Ahora los chicos que ven la serie de Escobar Gaviria, por ejemplo, bueno, ahora en vez de jugar al zorro, juegan a ver quién es el lugarteniente de Escobar Gaviria, o si el personaje le gusta más el hombre que lo mató. Que hizo la búsqueda de él y se llamaba el bloque de búsqueda.
El Chili hicieron un sicario galán, pintón.
No, por eso, por eso.
Las mujeres lamentaron su muerte y tenía más de 1.000 muertes el sicario ese.
No, por eso, Entonces acá, cuidado, yo creo que acá con esta, esto habría que tendría que haber abogados y todo eso, pero yo creo que acá podría incurrirse en apología de algún delito con esto.
Horacio Calderón, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Me faltaba más y por favor, si es posible que me manden el audio, lo agradezco.
¿Cómo no?
Hasta pronto.